Seguimos desde el Museo Nacional de Artes Visuales.
Marinero de la raza gorra azul, el nombre despintado de un vapor, de un barco que jamás partió. Cachimbo negro, boca del fogón, el corpachón que se quiere salir, le queda el chico y el sacón. Marinero de barrada, bodegón, donde se aburre y bebe en un rincón, con rostro duro de cartón.
Es a Eduardo Larmanoa y Mario Carrero que están cantando aquí Marinero de Barradas, una vieja canción de las primeras épocas de este dúo de la música popular uruguaya. Incorporamos a Larmanoa y a Carrero porque ya ustedes han escuchado a las otras voces. Está Matilde Rodríguez Larreta, está Carlos Maggi, está Mauricio Rosenkopf, está Juan Grompone y desde temprano el director del Museo Nacional de Artes Visuales y responsable además de esta muestra en homenaje a Barradas, Enrique Aguer.
Yo quiero hacer un comentario.
Dale, Matilde.
Tenía que ver con lo que dijo el director referente a que si es fácil ingresar a sentir Barradas. Y mi experiencia fue con adolescentes, que los mandamos directamente por orden de sus padres, que estaba de vacaciones en Montevideo, a venir a ver la muestra. Chicos de entre 14 y 15 años. No les entró, se aburrieron un poco viendo, y en cambio quedaron deslumbrados con la fiebre amarilla de Blanes. Enseguida volvieron a casa hablando de ese y no contaron nada de Barradas. Es curioso eso. Yo quería saber qué experiencia hay con escuelas y adolescentes con el pintor, ¿verdad?
Sí, al día de hoy, los últimos datos de los últimos 2-3 días no los tengo, pero siguiendo un promedio estamos cercanos a los 24-25 mil visitantes. Que es muchísima gente para una exposición de arte hoy en día, de los cuales creo que los chicos más chicos son los que ligan inmediatamente con Barradas.
Ahí está.
De hecho, en la sala 3, donde están las ilustraciones, las historietas, bajamos la obra, la colgamos más baja para que ellos puedan tener mejor acceso, y la comunicación es directa. Claro. El propio Barradas manifiesta que le quería hacer una suerte de mago para dialogar con los niños, mostrándole no solo la parte luminosa de la vida, sino la otra. Y creo que los chicos entablan, los chicos chicos, ¿no? Hasta 10, 12 años, un diálogo bien directo, pero es cuestión de tiempo. El arte también, exacto, tiene que ver con eso, más que con la dificultad de entenderlo, la posibilidad de frecuentarlo. Exacto. En esas frecuentaciones que donde podemos establecer vínculos. Pero La Fiebre Amarilla es una gran obra, igual, de todas maneras. No está mal que establezca un vínculo con La Fiebre Amarilla.
Me gustaría poder contestar de la pregunta que quedó un poco pendiente del principio y que ahora vuelve. Es una pregunta retornante. Y es si Barradas es un pintor difícil o no. Barradas forma parte de un equipo mundial contra la fotografía. Torres García estaba en contra del arte, como él decía, imitativo. Cuando ves La Fiebre Amarilla de Blanes, estás frente a la fotografía de un drama. Cuando ves un dibujo de Barradas, ves un contradibujo, un desdibujo. ¿Qué es lo que sucede? Cuando Picasso le hablaban de esto, decía: yo no pinto lo que veo, pinto lo que pienso. Ahí empieza el lío del siglo XX con la gente que no entiende. La pintura puede mostrar lo que se ve y lo mostró a lo largo del tiempo de manera admirable. También puede sustituir la visión por la comprensión, por la emoción, por cosas que no son visibles. Barradas no pinta nada tal cual es. Y no lo hace por gusto, ni lo hace por impotencia. Lo hace porque quiere hacer otra cosa. Porque quiere que el arte visual pueda hablar de otra manera. Y esa es la gran lección del siglo XX, que cambia la manera de mirar. Se miran cosas como que no existen. Son creadas, son fenómenos pictóricos, son fenómenos artísticos. Si no se viene con esa sabiduría primaria, no se entiende nada. Barrada jamás hace el espejo de la realidad. Cuenta lo que le sucede a él con la realidad, cómo la cambia, lo que ve y lo que no ve. Si encontrás el dibujo, la cara de de García Lorca suprime todo porque con las cejas está todo dicho.
Exacto.
¿No? Es decir, ese tipo de fenómeno mínimo después se orquesta y resulta que los cuadros son estrafalarios, extraordinarios, diferentes, pero hay que encontrarle por qué.
¿Cuánto encantó y seguir por ahí?
Sí, porque Carlos acaba de tocar un punto que para mí es crítico, es decir, en realidad la fotografía, que fue un desarrollo de la mitad del siglo XIX, cambió todas las artes plásticas. Y la primera reacción fueron los impresionistas. Los impresionistas también fueron los grandes incomprendidos. Esos pintores que hoy nos parecen maravillosos, fueron la gran reacción a la fotografía que inundaba la mitad del, la segunda mitad del siglo XIX. Y luego, de ahí en adelante, la pintura nunca más retrocedió. Es decir, hay algunos retrocesos, algunos arcaístas, pintores arcaístas que vuelven a una visión fotográfica, pero la fotografía cambió todo y el cine luego cambió todo. Inclusive la idea de los impresionistas de pintar el movimiento ya no tenía más sentido.
Sí, hay pintores norteamericanos que venden muy bien y que pintan una fotografía.
Okay. No, Enrique, sí.
No, creo que hay una gran diferencia. Hoy cuando hablábamos del tema de Blanes es un cronista, Barradas es un poeta. Hay un pequeño dibujito que comparten en una misma hoja, es el único dibujo que hacen de un lado de la hoja Barradas y del otro lado Federico García Lorca. Y Barradas se quejaba de que había dibujado tanto a la actriz de teatro Catalina Bárcena, que decía, tiro líneas y me salen Catalinas Bárcenas, le decía Pepín Bello. Y en un momento Lorca lo torea y le hace un versito diciendo, ¿por qué nunca, que tan linda que era Catalina, un amor platónico de Barradas, ¿por qué nunca le dibujó los ojos, nunca le dibujó la boca, nunca? Y del otro lado, donde hay un payasito que dibuja a Lorca, Barradas le contesta. Es más, lotería, porque le dicen, no debe ser difícil para ti dibujar un rostro con ojos, boca. Y él le dice, no se puede dibujar lo que no se ha tenido.
Pienso que no, al menos siento que no hay que hacer una separación entre una tendencia pictórica y otra tendencia pictórica. Pienso que hay notabilidades en cualquiera de los frentes. Digamos, la Virgen del Tonel, por ejemplo, es realista, naturalista, y toma por primera vez una campesina representando a la Madre María, a la Virgen María con un niño. Bueno, esa tónica de referencia a los humildes, uno lo siente y se siente próximo en todo lo de Barradas, es decir, la fuerza que tiene. Él hace una serie que son los magníficos, y los magníficos, la gente sencilla, los trabajadores, esa marcar la potencia de esa virilidad de sombría con las manos grandes. Bueno, es un mensaje de comunicación, pero Blanes también, digamos, a veces tuvo que imaginar, no sé a qué foto habrá recurrido, qué instantánea tiene del desembarco de los 33 que mandó pedir hasta las arenas de la Graciada, creándole problemas hoy a la aceitera que quiere instalarse, digo, porque pidió mucha. Yo pienso, digamos, lo más importante de esto, porque claro, yo escuchaba a Juan, seguro, en esa correspondencia entre Vicente Van Gogh y Teo y su hermano, cuenta la risa que le produjo, no vendió un cuadro en vida, y la risa que le causó haber ido a un prostíbulo y haber encontrado con que había un cuadro de Gauguin. Es decir, digamos, fue su moneda de cambio, no lo vendía tampoco. Entonces, creo que estamos frente a algo que puede ser la resurrección de un grande como Barradas, y buscar la manera de que a partir de este punto de partida haya una difusión, porque tiene una fuerza y una gracia y una poesía que es formidable.
Élida, desde la audiencia, retoma aquellas expresiones de García Lorca sobre Barradas cuando Barradas vuelve al Uruguay casi al final de su vida, porque viene a morir en realidad, ¿no? García Lorca dijo de Barradas: nosotros, los españoles, lo dejamos morir de hambre y vosotros no lo valorasteis.
Sí, es verdad, en el año 28 ya viene muy enfermo. Cuando él pide las becas para viajar a Europa, el Estado se las niega. cuando estalla la Gran Guerra y quiere volver a Uruguay, también el Estado le niega la posibilidad de hacerlo. Y cuando quiere volver a morir y pide ayuda, también se lo niega por tercera vez el Estado. Es una colecta de amigos la que permite su vuelta a Montevideo. Y hoy en día es uno de los artistas más importantes del Uruguay. Es curioso, ahí podemos reflexionar sobre ese punto. Pero sí, en este momento los restos Barradas están en el panteón de la familia Genovese, en el cementerio de Buceo, donde en el año 34, cuando viene Lorca, lo va a ver y en una ceremonia muy simple con amigos deja unas flores blancas y escribe un poema que está aquí en la escalera subiendo a la planta alta. Pero sí, él dice algo parecido a que todo lo que me dan a mí ahora se lo negaron a él. Y anota, tengo que decir esto en una de las conferencias de Montevideo. Buscamos las conferencias y no lo encontramos, pero no quiere decir que no lo haya dicho.
Juan.
Yo quiero observar que la historia de Barradas se sigue repitiendo. Es decir, el Uruguay sigue olvidando a sus grandes creadores y recién después de muertos los resucita y los descubre. Sería bueno que empezáramos a tomar conciencia de que hay grandes creadores, no solo en el arte, sino en otros campos, y por ejemplo, y no esperar a que se mueran para descubrir que eran importantes.
A ver, un detalle que quizás sea anecdótico y quizás no, que también plantean los oyentes. Dice uno de los mensajes de alguien que firma Otro Pérez, y ya van a ver por qué dice Otro Pérez: lo único que no me gusta de Barradas es que no utilizó su primer apellido,
como
Pérez,
como Picasso.
Sí, sí.
¿Por qué?
No, simplemente es un nombre artístico.
Se llamaba Rafael Pérez Jiménez.
Claro, Barradas es el segundo apellido paterno, pero
utilizó dos nombres artísticos en realidad.
Sí,
¿no?
En realidad, si vemos las firmas, está de la más caligráfica, cercana a 1910, a las últimas, de unos estampones pequeñitos que están frente a los estampones con los taitas y los cajetillas. Enfrente hay dos pequeños estampones que están hechas quizás cuando de vuelta en la travesía en barco, porque tienen sellos que identifican claramente que fueron hechos rápido a manera de boceto, y directamente ahí firma Rafa solamente.
Ajá.
Es curioso
cómo
va
simplificando. Primero Rafael.
Exacto.
Pérez Barradas.
Sí, caligráfica.
Después Rafael Barradas. Exacto. Y al final
Barradas
Rafa.
Y después Rafa simplemente.
¿Se sabe por qué?
No.
Quería hacer
tenerle confianza al micrófono inalámbrico.
Es que me da cosa. Para mí es un misterio cómo funciona la electricidad si no es por cable. Somos de otra. Son misterios. Y una cosa que me pareció curiosa. Barradas era hijo de un pintor más arriba que Brocha Gorda, pero digamos más, y de alguna manera de niño tuvo que hacer. Y hay una curiosidad, ya que nombraron a Picasso, que además tenía más nombres que Mario Benedetti, que tenía como 14. Y es que también Picasso niño pintaba con su padre, que además se encargaba de hacer los frescos en las tabernas, en los boliches, y que una de los leitmotiv que tenía era las palomas. Y entonces lo que le encargaban a Picassito era que mientras yo pinto lo grande, dice, vos anda haciéndole las patas. Entonces cuenta Picasso, tiempo después, que cuando hizo la famosísima Paloma de la Paz, que no tiene patas, él dijo que cuando empecé a pintar por cuenta propia estaba tan harto de las patas que me encargaba mi padre que nunca más hice la pata de una paloma.
Rosario, de nuevo te escuchamos a propósito de la exposición en sí. ¿Algún apunte adicional?
Por supuesto que yo me he referido a las características de la muestra tal cual la vemos. Pero como además viví lo que fue la preparación, quiero aclararles que esta obra, que no simplemente salió del depósito y se colgó después de haber sido elegida, sino que hay todo un trabajo de preparación que me parece muy importante. Es decir, hay un enmarcado, hay una limpieza. La mayoría de los estampones, por ejemplo, eran carpetas. Es decir, hay todo un trabajo que, insisto, en que el mérito es enorme de la gente, en el cual yo no tuve ninguno, por eso puedo hablar desde afuera, habiéndolo conocido, y que me parece que es parte de la calidad de lo que se muestra, ¿no? Es decir, hay un montaje cuidadísimo hasta en los detalles en que fueron enmarcadas y conservadas esos trabajos que ustedes ven hoy en tan buena forma, ¿no?
Desde la audiencia también hay oyentes del interior que plantean sus preguntas, y una es, bueno, los que no puedan llegar hasta el Museo Nacional de Artes Visuales, ¿cómo pueden acceder a esta serie de trabajos, a la obra del maestro Rafael Barradas?
Hay dos puntos. Por un lado, vamos a subir en alta definición todas. Vamos a subir en alta definición todas las obras, las 210 obras que están expuestas en este momento, con los documentos 250, las cartas, las fotografías, la partitura de Carmen Barradas Fabricación, y toda la obra que está expuesta se va a poder ver en línea y se va a poder bajar además.
¿Desde cuándo?
Supongo que desde el lunes, seguro. Estamos tratando, pues estamos haciendo un pequeño mapita que sirva también de ubicación y a qué núcleos temáticos. Es un poquito más que simplemente la foto, pero a partir del lunes creo que va a estar.
Eso va a estar disponible en el sitio web del museo.
Exacto, con descarga libre y gratuita, como también va a estar la publicación. Estamos haciendo un libro, ahora con Juan hablamos, no es un catálogo de sala, por eso demoramos. Un libro de 340 páginas, con cronología, con bibliografía, con textos. Escribió el ministro Erlich, el director nacional de cultura, Mariano Arana por Montevideo Capital Iberoamericana de la Cultura, pues también colabora en la intendencia para este libro, Juan Manuel Bonet, que es un experto en Barradas y en vanguardias de los años 20. Van a estar reproducidas todas las obras y bueno, y anexos documentales. Hay cartas incluso que no se conocían, que nos, en forma muy gentil nos ha prestado el Círculo de Bellas Artes, cartas de Barradas a Blanes Viale, a ver si podía vender algún cuadrito, si podía mover alguna obra. Es muy conmovedor, ¿no? Blanes Viale ya dentro del círculo, igual que Arzado y otra gente más que está bien posicionada.
¿Ese libro también va a estar disponible en formato digital?
Como todos los catálogos que hacemos en el museo, va a estar en PDF para descarga libre y gratuita, y va a haber una edición en papel que seguramente trataremos de que sea lo más accesible posible, ¿no?
Terminamos con los detalles de la muestra, de la exposición. Horarios, días.
Martes a domingo de 14 a 19 horas, como dijo Rosario, jueves y sábados visitas para adultos guiadas, y una instancia muy interesante los domingos a las 16 horas, talleres para niños y la familia, donde diseñamos unas mesas especiales donde los chicos hacen su propia obra dentro de la sala de exposición, en la sala 2, que es la sala más importante, en el medio del público. Interfiriendo con la visita están los chicos trabajando.
Sí, lo vi el domingo pasado.
Fue una idea muy interesante.
Muy movido, mucho entusiasmo se notaba.
Hay una carta de estas correspondencias de Barradas a Torres donde le dice que va a exponer en el Ateneo, va a exponer 30 obras y le pide tres dibujitos de Augusto, del hijo de Joaquín Torres García, cuando tenía 6 años nada más. Dicen, bueno, mi obra se va a ver perjudicada por estos dibujos, tres dibujos maravillosos de Augusto. Y en esa línea también apostamos que la creación de los niños es un punto fuerte de esta muestra, ¿no?
¿Qué tal si nos despedimos del director del Museo Nacional de Artes Visuales, Enrique Aguerre, con un aplauso? Un aplauso para empezar. Un aplauso que es para empezar para Rafael Barradas.
Totalmente, de acuerdo.
Pero después para el equipo del museo que ha llevado adelante este trabajo que ahora todos nosotros estamos pudiendo disfrutar, ¿no?
Muchas gracias.
Ya continuamos desde aquí, desde el Museo Nacional de Artes Visuales, la segunda parte de la tertulia.